mucho más que un podcast. ondemand.com.ar.
Buenos días para todos. A apenas poco más de la media hora del momento exacto de la luna llena de Leo, empezamos esta nueva transmisión de La Voz del Silencio. Y por supuesto, vamos a tener presente este hecho, este momento importante que implica cada luna llena, en que las energías disponibles, como dice, vamos a compartir ese párrafo que repetimos cada luna llena en cada meditación, porque es inspirador. El momento de la luna llena es el periodo en que las energías espirituales están singularmente disponibles y facilitan un contacto más íntimo entre la humanidad y la jerarquía. Cada mes, las energías que afluyen traen las cualidades específicas de la constelación que influye al mes particular. Estas energías, actuando secuencialmente sobre la humanidad, establecen los atributos divinos en la conciencia del hombre. Como aspirantes y discípulos, nosotros buscamos canalizar el influjo espiritual dentro de la mente y el corazón de los hombres y así fortalecer la unión entre el reino humano y el reino de Dios. Es decir, en estos momentos tenemos disponibles las energías relacionadas con el signo de Leo. Y ya que hablamos de la luna llena y el signo de Leo, tengamos en cuenta, porque hay a veces confusión al respecto, el signo de la luna llena es el referido a donde se encuentra el sol, no donde se encuentra la luna. Como repetimos siempre, la luna es un planeta muerto, muerto para la ciencia esotérica y muerto para la ciencia física. Y entonces lo que importa justamente es la energía del sol, aquel en quien vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Y en el momento de luna llena, esas energías están libres, disponibles, las radian directamente a la Tierra e incluso reflejan a través de la luna. Y vamos a introducirnos con un párrafo de astrología esotérica que refiere al signo, a la esfinge. El programa de hoy es Los signos de los tiempos. El tibetano en astrología esotérica nos dice:
en este periodo mundial, el signo de la esfinge se divide en dos, el león y la virgen, el alma y la forma, porque el estado de evolución humana y la comprensión consciente es una dualidad reconocida. Leo ha sido descrito frecuentemente como el campo de batalla de las fuerzas del materialismo y las fuerzas de la luz. Es considerado ocultamente uno de los signos más materiales. Sin embargo, al mismo tiempo, la persona avanzada de Leo puede funcionar como el inspirado sacrificio espiritual. Es entonces sensitivo a condiciones mundiales y liberado de deseos personales.
Podríamos pensar que hoy parecen todos los signos el campo de batalla, ¿verdad? Pero bueno, quizás porque justamente estamos viviendo el momento clave de esta batalla entre las fuerzas del materialismo y las fuerzas de la luz. Creemos que son los últimos años de un siglo, 1925-2025, que se inicia con la guerra entre el materialismo y la espiritualidad en el plano físico, y que, principalmente en el plano físico, y que estamos ahora librando las últimas etapas en el plano mental.
Volvamos a hacer una mención del sacrificio, que el programa pasado hablamos de sacrificio, y acá está hablando, podríamos decir, de la octava superior de esta energía de Leo, que es funcionar como un inspirado sacrificio espiritual. En este momento, esa dualidad de una profunda materialidad, una materialidad que nos lleva a la división, a la separación, al antagonismo, esto que muchas veces es presentado como algo positivo, o sea, la competencia, una especie de mérito personal individual separado de la totalidad. Bueno, está la contraparte superior que implicada en esto, ¿no? En la inspiración de un sacrificio espiritual que redime esa materia leonina, para convertirla en esa virgen que puede ser, es un símbolo de la materia purificada que puede dar lugar al nacimiento de la energía de amor-sabiduría o al Cristo. Entonces podemos ver cómo esta batalla hoy se está librando en el campo de los asuntos mundiales en todas las áreas.
Siempre que hablamos de este tema, ¿no?, el sacrificio, necesitamos aclarar y afinar una y otra vez.
Que no es algo
respecto,
feo.
No, claro. Es que parece indispensable porque tenemos todo, venimos de un equívoco en relación al sacrificio, bastante desgraciado, y tiene que ver con esa misma lucha entre el materialismo y la espiritualidad.
Porque se veía solamente el lado material de la cuestión. Claro. Como nuestro enfoque es lamentable y predominantemente todavía puramente material, entonces la visión del desapego que es necesario para el sacrificio, que esto es inexorable, parece algo absolutamente impensable que se pueda asumir voluntariamente, cuando de hecho la enseñanza espiritual nos dice que este es el camino de la liberación y de la verdadera alegría. O sea, el desapego, el desprendimiento, el desapasionamiento para lograr ese sacrificio voluntario y alegre que es ni más ni menos que la vida del alma, expresándose a través de la materia o de la forma. Pero nuestra visión exclusivamente material lo hace ver todavía como algo a evitar.
Por ahí podríamos ampliar la visión material, que lleva consigo una idea de cosa estática, ¿no? De no movilidad. Porque si uno observa en la misma naturaleza material, el proceso de desarrollo de cualquier vida de los reinos de la naturaleza implica ese sacrificio por una superación y por otra etapa. El sacrificio del huevo para que nazca el pollito, por ejemplo. Y podemos encontrar millones, ¿no? Lo que aquí hablamos, obviamente, es ese desapego, ese sacrificio de lo personal para poder entrar en el mundo de lo transpersonal, en el mundo del espíritu.
Y que aparte, cuando nos enfocamos en un tema puntual, como en este caso es los problemas de la humanidad, o sea, es volver a descubrir los signos de los tiempos en estos 7 problemas de la humanidad, leyéndolo con la actualidad requerida, porque si bien es un libro que se escribió, lo vamos a reiterar una vez más, finalizando sobre el fin de la guerra del siglo pasado, sigue teniendo una vigencia, podríamos decir que cada vez más relevante. Y si leemos este libro, estos 7 problemas, solo con una visión material, es muy limitado el jugo y la riqueza que le podemos sacar a estos escritos. En cambio, si consideramos los siete problemas y la solución a la luz de una visión más ampliada, donde se incluyen los mundos más sutiles, aparte de lo estrictamente material, podemos descubrir que es un libro que tiene una riqueza y un valor para nuestra reflexión y meditación que excede a todo lo que nosotros podamos decir y que hayamos dicho hasta ahora sobre ese libro, ¿no?
Claro. Un libro actual, porque además es esa esencialidad que muestra, es eso respecto de los problemas, eso subjetivo, podríamos decir, es lo que no terminamos todavía de resolver y de captar para que se manifieste.
¿Y qué es lo que llevó a ocultar o a quitar ese primer capítulo de la reconstrucción física del mundo, considerando que era quizás una etapa superada? Y la reconstrucción física, nosotros creemos que todavía hay mucha tela para cortar con este tema, claro, porque la cuestión más sutil de la manifestación física, como sería la manifestación etérica, ese vehículo de transmisión de energías más sutiles, está siendo en este momento objeto de estudio por parte de la ciencia, pero todavía no es un reconocimiento como realmente algo físico. Lo consideramos como una hipótesis, pero todavía creemos que esa parte merece como que haya una reflexión más profunda. De hecho, el tibetano mismo hablaba que habían tres líneas en las que había que reconstruir físicamente, no era solamente la física densa.
Es un tema, porque además es el capítulo perdido, ¿no?
Perdido y recuperado.
Y recuperado, por supuesto. Pero buena introducción sería la nota de los editores que se hizo en el 2014.
Claro, porque mucha gente va a descubrir que quizás conoció el libro reducido, claro, y de repente sabe que hay otra edición que es la del 2014, la primera edición completa en base al inglés que, claro, se edita en 1947 y dice, ¿qué pasó con este libro? ¿Cuál es claro, el libro?
No va a estar de más repetir la historia, ¿no? Es una serie de escritos dictados por el tibetano Alice Bailey entre 1944 y 1946. Una vez que ya sabía el tibetano, y lo dice en la exteriorización un par de años antes, que la guerra estaba terminada en el plano físico y que ahora había que trabajar sobre los problemas esenciales para que no volviera a ocurrir, ¿no?
Y que justamente, si bien la victoria en el plano físico estaba decidida, todavía quedaba por verse
cuánto iba a tardar la humanidad
en tener la misma victoria, pero psicológicamente, que es lo que nosotros creemos que en este momento estamos
incluso
en pleno
la física
desarrollo.
No estaba todavía.
No, pero el tibetano la daba como
sí, la daba y decía, ¿no? Pueden ser 6 meses o unos años, fueron 3 años, o sea, que ya vinimos retardados en esa etapa, parece. Pero además después estaba advertida la guerra en el plano mental, como decías.
Que creemos que ahora está en pleno desarrollo.
En pleno y quizás en la culminación. Entonces viene bien, teniendo en cuenta que esto, que el primer libro editado e impreso por Alice Bailey en el idioma original, en inglés, fue en septiembre de 1947, compilado esos escritos, y también hubo una primera edición en español de ese primer libro con los siete problemas, pero después en 1953 hubo una confusión entre los discípulos responsables de la cuestión y eliminaron uno de los problemas y la palabra del maestro. Pero vamos entonces a ver qué nos dice la nota de los editores, que puede ser inspirador, ¿verdad?
Iniciado el año 2011, y se me fue, así que voy a pedir tu tablet.
Casi.
Iniciado el año 2011, casi 2 años antes de la semana del nuevo grupo de servidores del mundo celebrada del 21 al 28 de diciembre de 2012, surgió el impulso de revisar los problemas de la humanidad, inspirado por las reiteradas alusiones del maestro tibetano en cuanto a la importancia que la jerarquía espiritual del planeta daba al interés que algunos estudiantes mostraron por el tema. Hoy se suma la situación actual del mundo, que evidencia el crítico momento para la humanidad en cuanto al riesgo de perder la oportunidad de cambiar el mundo en bien de todos y de alcanzar las cuatro libertades propuestas en enero de 1941 como meta para la humanidad por el entonces presidente de los Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, que son estas cuatro libertades, lo recordamos: la libertad de expresión, la libertad de culto, estar libre de necesidad y estar libre de temor. Estas cuatro cosas en todas partes del mundo. Es decir, continúa la nota de los editores, la necesidad inspira esta edición, en la convicción de que, al estar traducida y corregida con su primera y original versión de Alice Bailey de 1947, será de gran utilidad práctica una vez reconocidos la esencia de los problemas, las ideas básicas y la actitud consecuente de buena voluntad sobre la cual el tibetano fundamenta y sugiere el camino de solución. Buena voluntad alimentada, sostenida y potenciada con el trabajo de invocación y evocación. Más allá de los cambios producidos en las circunstancias en el tiempo y las variantes en mayor o menor grado respecto de la resolución, mejor o peor respecto de algunos problemas en particular, en este libro el tibetano indica un camino a seguir: voluntad al bien, amor y buena voluntad. Sugiere la necesidad de la reorientación de las mentes humanas hacia la idea del bien común, de cooperación, la idea de lo mejor para todos, de inclusividad, y todo a través del desarrollo y difusión de la expresión más básica del amor y su primera y básica expresión, la buena voluntad oculta en todo corazón humano. Por ello se recomienda leer este libro teniendo presente las fechas de los artículos indicadas en el índice, así como el cierre de la revisión final original en 1947.
Y esto, como decíamos, es la nota de los editores del libro recuperado en 2014, y que se encuentra en español y también en portugués. Mientras escuchaba a Ana leer esta nota de los editores, me venía un poco el proceso de la humanidad, ¿no? Y esto que pasa que en 1953 nos queda, digamos, como que corrimos a un lado, por error, por lo que fuere, corrimos a un lado este valioso libro, y en los años 80, 90, el poder conservador, disfrazado de liberalismo, una palabra que inspira como interesante por hablar de la libertad, pero que en realidad, detrás de ese aparente liberalismo, la única libertad que se propuso es la de la materia, es la del poder material, es la del dinero. Y entonces como que hubo una especie de retraso, ¿no? Sin embargo, tampoco podemos decir que no pasó nada, que no hicimos nada como humanidad respecto de estos siete problemas, porque nuestra visión no suele ser todo lo profunda y sutil como para haber visto, como vio el tibetano en 1942, que la guerra en el plano físico estaba terminada.
Sí, una cuestión que nos impide avanzar en la profundidad que tiene este libro es la tendencia a quedarnos en lo que solo se ve en lo material. Como nos vemos los movimientos, nos quedamos viendo las apariencias, cuando en realidad el verdadero desafío de estos siete problemas es penetrar en su esencia. ¿Cuál es la causa profunda de estos siete problemas? Para que a través de la reflexión y la meditación pueda llegar esa inspiración a las almas que están preparadas para expresar en el plano físico la resolución. Porque lo que nos suele suceder, y nos pasa a todos, cuando leemos sobre estos siete problemas, se despiertan muchas veces reacciones, antagonismos, preferencias, simpatías o antipatías que siempre limitan nuestra visión. Entonces, nos quedamos siempre dando excusas, explicaciones y soluciones materiales, cuando en realidad lo que tratamos de hacer con esto es abonar esa reflexión y pensamiento profundo que permita que la forma mental de la solución a los problemas mundiales realmente se plasme a través del trabajo del nuevo grupo de servidores del mundo. Que dicho así, uno dice, qué bien suena, pero ¿y yo qué hago en esto? Bueno, de ahí la importancia del trabajo de meditación de luna llena, de luna nueva, los momentos de reflexión sobre estos libros, particularmente de este, que tiene tanto que ver con la vida cotidiana de la humanidad, sabiendo siempre que las apariencias es lo que tenemos que trascender. Tenemos que ir más allá, porque justamente cuando muchas veces vamos a hablar de estos problemas con otros, si nos quedamos meramente en la apariencia, es difícil que podamos superar el antagonismo.
Hay algunas cuestiones claves que quizás sería importante tener presente y tienen que ver con algo que dijiste antes en relación a la cooperación o la competencia. Eso es clave. Y digo clave porque además hasta eso nos hemos confundido y hemos vuelto a tomar la competencia como algo bueno, como algo positivo. Y desconociendo la necesidad de la cooperación y que en esta etapa de desarrollo de la humanidad la competencia ya no solo no es útil, sino que es reaccionaria, es un freno al proceso.
Y no solo en lo personal, sino también en lo mayor, pensemos en las naciones. Cuando, por ejemplo, abordamos el segundo problema, que es el de la rehabilitación psicológica de las naciones, nos vamos a encontrar que si nos quedamos en el nivel básico, el primer nivel de lo material, cuando se nombra determinados países, por ejemplo, Gran Bretaña, Estados Unidos o Rusia, nuestras propias preferencias, antipatías o simpatías personales que podamos tener desde nuestra limitada visión de alguno de estos tres países, nos van a impedir profundizar en lo que verdaderamente está tratando de manifestar el libro desde la visión del tibetano, que claramente no se priva de marcar los errores que se cometen, pero también el desafío que tienen por delante estas naciones de llevar adelante y de cumplir un rol en el concierto de naciones que no es menor. Entonces, la tarea nuestra, que es la de abonar ese futuro espiritual que tienen las naciones, se puede ver limitada si nos quedamos viendo, uy, a mí Rusia me produce o simpatía o antipatía, o Estados Unidos me cae bien, me cae mal, porque o Gran Bretaña, esto, aquello.
Esto porque vemos con las apariencias, entonces lo miramos en función justamente de esas apariencias y no reconocemos esa esencialidad que cada pueblo de estos tiene en sí mismo y esa alma que implica la nación rusa, la nación estadounidense, la nación Gran Bretaña.
Y la batalla que cada una está librando,
está
que
librando
es la misma,
consigo misma, que es la misma que cada uno de
la
nosotros.
La misma que cada uno de nosotros libra en lo individual y en lo grupal menor, como puede ser el grupo de familiar, de trabajo, amigos. Bueno, esto es importante, que tengamos esta flexibilidad y no nos quedemos solo con lo que aparente y momentáneamente creemos de cada uno de estos temas.
Y para irnos con algo para reflexionar a la pausa y después retomar este tema, vamos a compartir la declaración introductoria de los problemas de la humanidad de octubre de 1944, de octubre del 44 al 46, pero esto fue revisado en febrero de 1946, después de que finalizó la guerra.
Y estas sí son palabras del tibetano.
El tibetano.
Cuando por última vez escribí sobre este tema, la guerra estaba en un punto crítico y era incierto cuánto duraría o si las fuerzas de la luz podrían implementar una victoria completa. Hoy la situación es muy diferente. Las fuerzas del mal todavía están en vuelo, no solo en los planos internos, sino también en el plano físico. La victoria será completa.
Todavía queda por verse, sin embargo, si la victoria psicológica será tan grande como la física. Esto depende de que el género humano aprecie la naturaleza de los problemas involucrados y entonces dé esos pasos que asegurarán el tipo de paz que la gente práctica, aunque espiritualmente orientada, desea y lo mejor y más generoso de la humanidad quiere. Hoy propongo indicar las líneas por las cuales debe ir nuestro pensamiento y planificación. Esto, a su vez, debería materializarse en claro pensamiento sobre los problemas mundiales y correcto lenguaje. Si bastantes de aquellos impresionados por los valores reales pronuncian las palabras necesarias con la fuerza adecuada. Esto requiere coraje.
Y en busca de ese coraje, vamos a hacer una pausa mientras reflexionamos sobre estas palabras.
A veces no alcanza con escuchar una sola vez un programa. Ingresa a On Demand.
escuchando La Voz del Silencio por Mantra FM 91.9.
Seguimos en La Voz del Silencio con el tema de los signos, el signo de los tiempos, y en base fundamentalmente al libro Los Problemas de la Humanidad. Acabamos de compartir la declaración introductoria.
En toda la enseñanza, si hay dos libros en los que realmente se puede buscar el signo de los tiempos, son Los Problemas de la Humanidad y La Exteriorización de la Jerarquía.
También llamado El Diario de Hoy.
Allí podemos encontrar claves dispersas que explican mucho de lo que hoy estamos viendo acontecer en el mundo, con la ventaja de que nos permite profundizar en busca de las causas de los movimientos y no quedarnos solo en el movimiento superficial, que visto así, digamos en crudo, es desolador muchas veces, porque uno dice, ¿cómo salimos de esto? En cambio, cuando podemos ir un poco más allá y pasar ese velo de apariencia, reflexionando sobre las causas, por más que no las comprendamos en su totalidad, como nos pasa a la mayoría de nosotros, sí ya vamos aventajando a quienes solo ven lo material, que muchas veces uno se queda desolado, porque uno dice, bueno, yo frente a esto, frente a estos poderes no puedo hacer nada. En cambio, sí puedo, porque puedo reflexionar, puedo darme cuenta, puedo despertar a esas realidades espirituales que están fundamentadas en los escritos del tibetano y respaldadas por lo que vemos acontecer, por lo pronto, desde los últimos 100 años a esta parte, claramente, ¿no?, en esos dos libros.
Y quizás una clara evidencia de esto que decís, Ana, es el primer capítulo omitido o quitado, digamos, del libro.
La obertura
obra. La obertura de la obra, sí. Que es la reconstrucción física del mundo, diciembre de 1944.
Hay tres líneas a lo largo de las cuales el hombre debe reconstruir, y son física, psicológica y espiritual. Debe recordarse que las formas son el signo externo y visible de una realidad interna y espiritual. Dos grandes movimientos pueden verse activos hoy entre los hombres. Uno es el reconocimiento de la necesidad de reforma física, y el otro indica la realidad del impulso espiritual que despierta, el cual hoy es evidente en todas partes e introducirá un nuevo acercamiento a la divinidad.
Y quizás evidencia del error que fuera haber omitido este capítulo de reconstrucción física, creyendo que reconstruir viejas ciudades destruidas del mismo modo y con el mismo método de hacinamiento en algunos centros de ciudades, en lugar de otra cosa.
¿Vos te referís a ciudades inteligentes o estamos hablando de otra cosa?
Bueno, ese es el colmo, digamos, o el sumo.
Tiene actualidad todavía ese capítulo, entonces.
Exacto, claro. Yo creo, se me vino la imagen de aquello que hemos mencionado muchas veces, de los proyectos de Proyecto Venus, ¿no?, de ciudades e interrelación del mundo. Y totalmente diferente a esto, y eso quizás
la contraparte sea del modelo orwelliano, digamos.
Claro.
O sea, podemos ver cómo las posibilidades ciertas pueden ser o el proyecto Venus con su proyecto de vida y de florecimiento humano a través de una...
Sí, de correcta distribución, podríamos decir.
Claro,
¿no?
Armónico.
Claro.
Algo armónico.
Y no un hacinamiento de una ciudad y...
Llamada inteligente.
3, 4, 5 millones de personas y en el resto está todo vacío, nada. Y sin... Energéticamente, ¿no? Parece un despropósito incluso.
ahí podemos ver en este ejemplo muy, digamos, muy casual que estamos poniendo, cómo podemos ver las dos partes de la misma, del mismo problema, y comenzar a investigar cuál de estos modelos, por ejemplo, que aparentemente son tan disímiles, cuál es el que está abogando por la libertad del espíritu humano, claro, y por la expresión de la vida del alma, y cuál está tratando de aprisionar al espíritu humano en fealdad,
en una caja de cemento,
o en fealdad, en una desarmonía que, ojo, porque está pintada con palabras o está, bonita, digamos, adjetivada con palabras que a veces nos pueden llevar a error y a confusión. Entonces tenemos que tener muy presente esto para poder sacar nuestras propias conclusiones y ver cómo cada uno de estos problemas pueden ser absolutamente aplicables al día de hoy.
Aquí hace falta recordarnos algo fundamental para el estudiante esotérico, el estudiante ocultista, y es que el físico, para el ocultismo, es el etérico, no lo físico denso. Y entonces esté más relacionado esta reconstrucción física, esta necesidad de reconstrucción física, justamente con eso, con una redistribución de los centros de energía y la circulación de energía correcta, y no de construir las mismas cajas de cemento, y aún peores, como se construyeron. Y entonces, viendo el proyecto Venus, se ve esa otra distribución, en donde está entrelazado la naturaleza, muy pequeños centros urbanos, distribuidos armónicamente.
Y teniendo en cuenta el bienestar de todas las partes de esa totalidad.
Por supuesto. Y todas las partes son incluso reinos inferiores.
Estaba tratando de imaginar cómo podría ser una correcta circulación de energía en un mundo como el de la película 1984. Creo que es la segunda versión en la que actúa John Hurt como el principal, el principal personaje. En esos ambientes que presenta la película, invitamos a que la vean, y si podemos imaginar que la vida del alma ahí podría ser realmente inspirada a expresarse, quizás sí, yo no estoy diciendo que no, pero el clima es de tanta fealdad y de tanta oscuridad que cuesta mucho imaginar que allí pueda expresarse armonía de algún tipo.
Por algo en la enseñanza se nos dice que para... En relación al alma está tratar de ver lo bueno, lo bello y lo verdadero.
Claro, bueno, si alguien descubre en eso lo bueno, lo bello y lo verdadero, por eso invitamos a que se vuelva a ver la película y a que sobre todo a que se compare y a que cada uno trate de llegar a sus propias conclusiones. Este tema todavía llega a tener una etapa más difícil cuando consideramos la rehabilitación psicológica de las naciones, que es el segundo problema. Claro. Y respecto a esto, el tibetano nos dice ahí, está Claudio pone, claro, mostrando, observemos también las expresiones. Las expresiones, bueno.
Y todavía nos presentan hoy, porque uno está viendo películas que todo el tiempo es eso, ¿no? Particularmente Hollywood, el centro más importante de la cinematografía mundial. Y es todo bombas, estruendos, desastre, miseria.
Aparte, observamos, es todo gris en la película, ¿no? Es todo gris. El tema medios de comunicación en relación con 1984, tendríamos que invitar a un colaborador nuestro que seguramente se sumaría a dar su opinión clara respecto a este tema, como es Enrique, porque es muy importante.
Vamos a volver, porque los problemas de la humanidad se repiten necesariamente, ¿no? Y en estas últimas etapas de la humanidad, indispensablemente.
Bueno,
a ver. Entonces podemos, la rehabilitación psicológica, ¿no? Que es el segundo de los problemas, como decía Ana, nos dice, la situación es mucho más difícil de lo que la haría parecer un análisis superficial. El problema psicológico implicado tiene un antecedente que es secular, el cual es inherente al alma de cada nación individual y hoy está condicionando potentemente las mentes de todos los pueblos. Aquí reside nuestra mayor dificultad. la cual no cederá fácilmente ante cualquier esfuerzo o empresa espiritual, ya sea llevada a cabo por las iglesias organizadas, que demuestran una lamentable falta de apreciación del problema, o por los grupos e individuos orientados espiritualmente.
Y aquí, si bien se deja claro en un párrafo glorioso realmente de que el destino y la victoria espiritual es el destino de todas las naciones, no deja también de ponerse de relieve que es muy difícil llegar a esto y que la clave para acelerar este proceso de que el alma de las naciones se exprese a través de sus pueblos es que justamente las mentes que componen determinado grupo nacional aprecien debidamente la naturaleza que enfrenta cada una de las naciones implicadas. Y esto de ninguna manera es fácil porque todavía tenemos una fuerte reacción emocional que empaña y nubla nuestra visión y tenemos que estar conscientes de esto.
Sí, sin duda el tema es una revolución interna que necesitamos producirnos como humanidad para empezar a ver justamente lo bueno, lo bello y lo verdadero, y al mismo tiempo ver que no es que no se hizo nada en todas estas décadas. Antes mencionamos el proyecto Venus como una posible reconstrucción, hay ideas, hay tecnología.
Hay conferencias a granel, han habido desde el fin de la guerra, más allá de que se hayan llegado a decisiones más o menos correctas o erróneas, pero de hecho las naciones están avanzando en pos.
La idea está, falta esos clics que tienen que ver con la conciencia.
Y ahí sí que cada uno de nosotros tiene responsabilidad, porque cada uno de nosotros tiene una porción de esa mente a su cargo, que es la que tiene que poner a disposición de esas energías superiores, ¿no?
Y respecto de esto que leíamos de la rehabilitación psicológica, que es de enero del 45, vemos también que el problema de las iglesias también ha sido, y quizás sea el más notorio en este momento de transformación,
sí,
porque hoy ya sí demuestran una sutil apreciación del problema, y están trabajando algunas iglesias, las más importantes del mundo,
en pos de una unidad.
En pos de una unidad, y trabajando con Naciones Unidas, además, en un proyecto de gobierno mundial que trascienda este materialismo.
Sí, que también muchas veces esto.
Que vivimos hoy.
Claro, también esto a veces asusta mucho, porque como toda idea nueva, esta idea del gobierno mundial ya está expresada en la exteriorización de la jerarquía. Por eso invitamos a leerlo con mente abierta para poder ver cómo el destino espiritual está tratando de forjarse a través de estas conferencias y de estos primeros acercamientos en pos de un gobierno mundial, de una unidad religiosa que permita trascender el materialismo. Porque si nos quedamos viendo o nos quedamos en el temor que produce esta idea tan progresista, nos vamos a perder una parte del cuadro.
El temor a ese progresismo también podemos ayudarnos a, reconociéndolo, a darle una vuelta y a darnos cuenta que es nuestro propio problema, de nuestra propia fuerzas reaccionarias en uno mismo, esos aspectos, esos apegos a la materia que nos impiden justamente dar el paso. No sería como el pollito que está dentro del huevo y tiene miedo de romper el cascarón.
Y hay otros pollitos más evolucionados que realmente hoy necesitan el pensamiento claro de quienes tenemos responsabilidad, como son los niños del mundo, que tanto entonces, cuando esto se dictó en marzo de 1945, como hoy, siguen siendo la mayor responsabilidad que tenemos, porque ellos en sus manos tienen el futuro de la humanidad. Y el tibetano nos dice lo siguiente: el mundo, como lo conoce la gente de más de 40 años, se ha desmoronado y está desapareciendo rápidamente. Los viejos valores se están desvaneciendo y lo que llamamos civilización, que hemos considerado tan maravillosa, prácticamente ha desaparecido. Algunos agradecemos que así sea, yo entre ellos. Otros lo consideran un desastre. A todos nos aflige que los medios de tal disolución hayan traído tanta agonía y sufrimiento a la humanidad en todas partes. La cultura, cualquiera sea el significado que los hombres den a esa palabra, permanece aún en manos de unos pocos privilegiados. Pero el producto de esa cultura, la herencia de las edades, está en proceso de transitar de un lugar a otro, de un país a otro, y está siendo o ha sido destruida. Nuestra civilización y cultura modernas han sido fundadas sobre los diferentes sistemas educativos de los países que hoy constituyen nuestro mundo moderno. Podría ser de valor si consideráramos por un momento lo que queremos significar cuando utilizamos esas palabras. También es de valor saber si vale la pena salvar nuestra civilización o si sería mejor que construyéramos una nueva y mejor sobre sus ruinas, utilizando algunos de los viejos materiales. Y continúa diciendo:
la catástrofe que ha tomado por sorpresa a incontables millones de niños debe ser encarada y manejada. ¿Qué debemos hacer por estos bebés, estos niños, estos jóvenes? No tienen futuro que esperar a menos que aquellos en sus propios países, cuando sean liberados, y nosotros, en nuestra seguridad, abordemos el problema con la determinación de construir un mundo tan diferente en sus valores morales y espirituales que, con la ayuda de Dios, la guerra nunca volverá a arrasar nuestro planeta. La educación es una empresa profundamente espiritual.
Y cuando hablamos de educación, y si tomamos en nuestras manos un libro como Educación en la Nueva Era, inevitablemente el foco está puesto en los niños y en los jóvenes, porque este problema de reconstruir un mundo en base a valores morales y espirituales superiores es una responsabilidad que a ninguno de nosotros escapa, más allá de cuál pueda ser nuestra posición con respecto al mundo, al devenir del mundo en este momento. Porque esto no surge mágicamente, surge como resultado de la meditación, de la reflexión, del cambio en nuestras reacciones emocionales, en nuestro pensamiento, para que las futuras generaciones puedan entonces construir sobre una base diferente y mejor de la que hasta ahora ha sido el caso. Y acá la responsabilidad nos atañe a todos. Claro.
Y viendo esto y leyendo esto con esa idea de actualidad, vemos cómo ese problema de los niños, salvando las distancias, porque hemos evolucionado en estos 100 años, hablaba de gente de 40, sería hoy más de 100 años que conoce ese mundo, pero hoy está pasando algo análogo y tan tremendo como aquello, por ahí, en focos, pero está pasando.
De hecho,
es inconcebible
quienes pasamos,
lo que pasa en fronteras.
Quienes pasamos los 50 y también los 40, hemos visto desaparecer un mundo. Es muy diferente el mundo que nos toca vivir. Pero también está mucho más difundida la meditación y la reflexión profunda. Entonces, tenemos que tratar de utilizar esas herramientas con las que hoy sí contamos, que hasta hace 100 años eran casi desconocidas, claro, para poder entonces seguir abordando estos 7 problemas de la humanidad que vamos a continuar el jueves que viene con los 4 restantes.
Y vamos a volver una y otra vez todos estos años.
Definitivamente, porque son claves, pero fundamentalmente son claves antes de esta próxima semana festival del nuevo grupo de servidores del mundo en claro, diciembre de 2019. Para llegar con la preparación indispensable.
Y quizás ya en sobre el cierre del programa,
el tema. Ojalá estuviéramos sobre el cierre de los problemas. Dios te oiga.
Sí, sería. Bueno, quizás estemos.
Ojalá.
Y no nos damos tanto cuenta, pero de todos modos, sin duda lo que tenemos que hacer es el esfuerzo porque así sea, ¿no? Y entonces el tema de educación, que es, como decía, la última línea que compartimos, la educación es una empresa profundamente espiritual. Y ahí está la tónica de la nueva educación que tenga que ver con una correcta interpretación de la vida.
Y aprovechemos estos días de distribución para llevando nuestro pensamiento a la resolución de estos 7 problemas de la humanidad.
Que distribuyamos esta energía de luna nueva del mejor modo.
Y que podamos ver los signos de los tiempos cada vez con mayor claridad.
Gracias.
Gracias.
Hasta el jueves.